¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Bienvenidos un día más a Mundo Emprende, en Es Radio. Y bueno, pues parece que nuestros políticos entienden que tenemos que desvincular ciertas medidas del estado de alarma. Como todos sabéis, el estado de alarma se termina ya. Y bueno, pues a partir de ahora nos queda ese estado de alarma, ya no sanitaria, sino económica, que muchos nos tememos va a durar algo más de unos meses y, bueno, pues seguramente algún año. Y durante toda esta alarma económica, pues lo que necesitamos de las administraciones, fundamentalmente, que no pongan palos en la rueda, es decir, que no hagan cosas que nos dificulten todavía más la generación de riqueza y bueno, pues de puestos de trabajo, que va a ser algo fundamental en los próximos meses y años, sino que además lo que necesitamos es que tomen medidas encaminadas a que no se pierda completamente el tejido empresarial. Esas medidas es cierto que ya se han tomado. Hemos visto cómo se ponía en marcha el cese de actividad para 1.400.000 autónomos. Esto explica que, bueno, pues los autónomos, aunque están perdiendo, estamos perdiendo número de autónomos afiliados, pero la reducción sea mucho más baja que por ejemplo, los trabajadores por cuenta ajena. También es verdad que se han tomado medidas para que los puestos de trabajo por cuenta ajena no se destruyan definitivamente con estos ERTEs que permiten poner el empleo en stand-by hasta que se recupere la economía. Pero fuera de que todo esto es cierto, también es verdad que ahora hay que mantener esas medidas el tiempo que haga falta para que podamos recuperar la economía. Ya no va a haber estado de alarma a partir de, bueno, pues de finales de este mes, de junio. Pero también es verdad que las ayudas a día de hoy se terminan a final de mes. ¿Cuáles son las buenas noticias? Bueno, pues que parece ser que la intención del gobierno es, en ambos casos, en el cese de actividad y en los ERTEs, pues poder desligarlas del estado de alarma y poder ampliarlas, y aquí es donde viene un poco la discusión con los agentes sociales, que más o menos defienden ir hasta final de año, y bueno, pues el gobierno tiene previsto hasta finales de septiembre, en ambos casos, en el cese de actividad y en los ERTEs. Bueno, entendemos que, claro, ampliar estas medidas supone un gran gasto para las arcas del Estado, pero también es verdad que lo que tenemos que buscar es que sean efectivas, porque si nos dicen que no se van a ampliar el día 1 de julio, pues seguramente muchos empleados perderían definitivamente sus puestos de trabajo y muchos autónomos buscarían justo ese momento para darse de baja y bueno, pues perderíamos ese tejido empresarial tan importante para nuestra recuperación. Así que desde aquí pedirle a la administración y bueno, pues a todos los que están en esta negociación que no esperen hasta el último segundo. Necesitamos certidumbres para seguir con nuestra actividad, pero bueno, que vayan tomando las decisiones, que prorroguen estas ayudas y bueno, pues más adelante veremos hasta cuándo hay que seguir manteniéndolas y nos lo va a decir el estado de recuperación de la economía. Que tampoco hay que fijar ahora una fecha que nos limite a la hora de tomar decisiones. Así que bueno, parecen noticias esperanzadoras, esperemos que se tomen y que de verdad se haga en función de esa alarma económica que es en la que estamos ahora. Y bueno, pues gracias a que esa alarma sanitaria parece que se va diluyendo y que poco a poco vamos a ir recuperando lo que llaman la nueva normalidad. Así que sin más, empezamos.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Desde que comenzó la crisis del coronavirus en nuestro país y, bueno, la declaración del estado de alarma, hemos hablado de cómo esta pandemia ha afectado a sectores como la hostelería o el turismo. Pero otro de los grandes afectados ha sido, sin duda, la movilidad. La nueva normalidad que instalará la pandemia provocada por el COVID-19, impactará también en la movilidad ciudadana. Y hoy hablamos de Uber, empresa que en menos de una década se ha convertido en la revolución de la movilidad urbana, poniendo, bueno, pues la tecnología en el centro. Se ha convertido en un gigante que llena las calles de las ciudades de todo el mundo. Para hablarnos de ello, hoy abrimos Mundo Emprende con Yuri Fernández, director de comunicación de Uber en el sudoeste de Europa. Yuri Fernández es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en Business Communication por la Universidad de Groningen. Nuestro invitado diseñó durante casi 3 años la estrategia turística de Madrid. Es emprendedor, fundador de Idónica, una firma de consultoría especializada en estrategia, marketing y turismo, y uno de los impulsores de Mulafes, Festival de Música y Cultura Urbana. Actualmente ocupa el cargo de director de comunicación de Uber para el suroeste de Europa. Muy buenos días, Yuri.
Hola, buenos días.
Oye, para contextualizarla, háblanos de Uber. ¿Cuáles son las claves del éxito de la empresa?
Bueno, es complicado de decir. Yo creo que, en realidad, y si quisiéramos resumirlo mucho, la clave del éxito de Uber es haber hecho fácil lo que antes era más difícil, ¿no? Y es poner el transporte urbano al alcance de cualquiera en más de 600 ciudades del mundo a través de una aplicación móvil, ¿no? Antes, hace 10 años, no concebíamos, ¿no?, el poder abrir nuestro móvil, apretar un botón y que en 5 minutos apareciera un conductor en nuestra puerta, sino que teníamos que ir nosotros, pues ya sea a buscar un taxi o cualquier otra alternativa, ¿no? Acercar el transporte a las personas y hacerlo más sencillo ha sido la clave del éxito de Uber. Después de eso, que fue el inicio, vinieron tantas otras cosas como Uber Eats, que está también revolucionando el sector de la comida a domicilio. Vino también todos los proyectos que hemos llevado a cabo de carpooling, para que varias personas viajen en el mismo coche, micromovilidad, y ahora, pues, lo que está por venir en el futuro, ¿no? Pues claro, los proyectos del coche autónomo y muchos más.
Pero fijaos que a mí me interesa resaltar a esta comunidad de emprendedores que nos siguen cómo Uber es un ejemplo vivo de cómo no podemos enamorarnos de una idea o de un producto o de un servicio, sino lo que tenemos que hacer es, pivotar las veces que hagan falta para conseguir satisfacer una necesidad insatisfecha, ¿no? Aquí el gran problema es que había una necesidad que no estaba cubierta y es verdad que Uber, en sus inicios, el modelo de negocio igual era un tanto diferente, ¿no? Hablamos de ese Uber, que empezó con esos conductores particulares, privados, en caso de España, por la legislación, tuvo que pivotar y cambiar hacia otras soluciones, pero finalmente lo que ha conseguido es lo que pretendía, ¿no?, que es solucionar una necesidad insatisfecha, en este caso, en el sector de la movilidad, ¿no?
Sí, totalmente. Y además, das con una clave muy importante, ¿no? La revolución del ride-sharing se dio a través de lo que se conoce como la economía colaborativa. Y efectivamente, un particular, cualquiera que tuviera un coche, podía conducir por dinero. Y eso, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en muchos lugares de Asia, ha seguido siendo así porque los gobiernos han entendido que había una grandísima oportunidad no solo de reducir drásticamente el precio del transporte urbano, sino también de crear millones de oportunidades económicas para personas que se quisieran ganar la vida. ¿Qué sucede? Europa es diferente. Europa se basa en un modelo de el transporte urbano, me refiero, de licencias administrativas. Y nosotros ahí, y lo hemos dicho abiertamente, cometimos el error de querer trasladar directamente el modelo americano. Y efectivamente tuvimos que pivotar nuestra estrategia después de tener, por ejemplo, en España un cierre de Uber Pop y entender mejor cuál es la idiosincrasia del país en el que operábamos, pivotar nuestro modelo a las VTCs y desde entonces, pues, operar aquí con normalidad. Hace ya casi 3 años, creo que es, sí.
Bueno, normalidad. ha habido muchos problemas. Mira, aprovecho para presentarte, que le oigo reírse a Roberto, que es mi compañero, está aquí con nosotros. Y Roberto, Ricardo, que preguntes lo que estimes oportuno.
Hola, Yuri, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Ricardo, ¿qué tal?
Oye, yo un poco a raíz del último que has dicho, ¿no?, de esta normalidad, no sé si ahora será la nueva normalidad, pero la verdad es que os habéis tenido que enfrentar a dos enemigos. Uno, el de introducir una nueva metodología, sobre todo muy absorbida por gente joven y gente con carácter mucho más abierto, pero la segunda es pues este exceso de burocratización y de injerencia en la administración, ¿no?, en todo prácticamente, en el tema de las licencias. ¿Cuál es el futuro de Uber ante esta perspectiva? Es decir, ¿va el modelo a pivotar, a ir eliminando el tema de las concesiones administrativas para un mercado libre? ¿Va a quedarse en el medio o vais vosotros a cambiar radicalmente?
Yo creo que tenemos que saber adaptarnos a cada uno de los países en los que operamos. Nosotros somos una multinacional, como te decía antes, operamos en 70 países del mundo, y yo creo que una de las claves del nuevo éxito del liderazgo de Dara, que es nuestro consejero delegado desde hace 3 años, es entender muy bien qué quieren las ciudades y los países en los que operamos. Y en España, por ejemplo, como estabas diciendo, impera el modelo de licencias administrativas. Y querer cambiarlo, aunque nosotros, y lo hemos dicho siempre, que creemos que funcionan mucho mejor mercados liberalizados, que no hace falta ir a Estados Unidos, pues como en Francia o, por ejemplo, en Portugal, donde hace muy poco, bueno, hace ya un año y medio, aprobaron una regulación que liberalizaba totalmente el mercado de las VTC, lo que no quiere decir desregularizar, sino que imponía una serie de condiciones muy claras y algunas, por cierto, muy exigentes a plataformas y conductores, pero no limitaba el número de personas que podían hacerlo. Entonces, nosotros creamos y participamos en esa regulación y en tantas otras, que ese modelo es mucho mejor porque, por un lado, permite que el transporte sea mucho más barato y, por el otro, permite que se cree empleo en unas magnitudes importantísimas. En España este no es el modelo. Y entonces, darse de cabezazos contra la pared como que parece que no sea la mejor estrategia, ¿no? Y aquí, sin embargo, lo que hicimos fue, desde hace ya unos meses, abrir nuestra aplicación al sector del taxi, por ejemplo, aprovechar una regulación que seguía la estela de muchas regulaciones en el norte de Europa, que iba flexibilizando al taxi poco a poco, en este caso la regulación de la Comunidad de Madrid, que les permitía ofrecer precio cerrado y precio por adelantado, con descuentos. Con esa regulación pudimos integrarlos de verdad, no tener allí en la aplicación a nivel cosmético que tenemos taxi, no, en nuestro producto principal, que es UberX. Hoy en Madrid te puede venir a buscar indistintamente una VTC o un taxi. Creemos que ese es el camino en España. La verdad es que está funcionando muy bien, hay cientos de taxis conectados ya en la aplicación de Uber, y yo creo que más que van a haber ahora en la nueva norma.
Y otro tipo de legislación o de medidas que al final también afectan mucho a vuestro modelo de negocio. Quiero decir, ahora hay una ofensiva en contra de esos autónomos que en este caso, bueno, hablamos más de los riders a la hora del reparto de alimentos, pero que también tienen en el punto de mira a todos esos trabajadores autónomos que trabajan para Uber, bien en la parte del transporte de pasajeros, pero también en la parte de esa distribución de alimentación. ¿Cómo veis estas campañas que al final podrían llegar a amenazar lo que es el modelo de negocio?
Pues yo creo que, como todo, cuando hay un fenómeno nuevo, efectivamente hay que regularlo, ¿no? Yo me gustaría insistir en esa idea, ¿no? Muchas veces se acusa a Uber y a tantas otras multinacionales de no querer regulación, ¿no? Y de querer trabajar en un espacio gris. Y eso no es verdad, ¿no? Y en este caso también creemos que una regulación para a todas aquellas personas que se ganan la vida a través de plataformas digitales, pues en este caso los repartidores de comida a domicilio, pues es necesaria. También es verdad que hay muchas de estas asociaciones que quieren seguir siendo autónomos, porque el ser autónomo les permite no solo la libertad de conectarse cuando quieran, de elegir sus horarios, sino también el trabajar con muchas plataformas a la vez, que es una de las claves del éxito, tanto del modelo laboral, porque son personas que pueden elegir entre muchas plataformas, y estas plataformas tienen que competir para darle las mejores condiciones y los mejores precios. Esto en un modelo en el que no existieran, digamos, los autónomos, sería muy difícil. Y también hay que tener en cuenta que eso va mucho más allá de los riders. Hay muchas personas que son autónomas en muchísimos sectores de la economía que se verían afectados por una regulación de este estilo, ¿no? Yo creo que estamos al inicio y que probablemente, como en tantos otros lugares, como por ejemplo en Francia, donde se hizo una regulación que le imponía una serie de obligaciones a las plataformas hacia los repartidores, pero sin hacer que estos dejaran de ser autónomos. Yo creo que se llegará a un
entendimiento. Porque tú fíjate que ahora mismo, por ejemplo, un sector con el que habéis tenido algún enfrentamiento en tiempos pasados, como es el del taxi, ahora mismo, bueno, pues una gran parte de su negocio se trae a través de las mismas aplicaciones o muy parecidas que utilizan estos riders, ¿no? Entonces, al final, alguien puede pensar que tampoco un taxista debería ser autónomo, ¿no? Cuando tiene una
dependencia del 80-90%,
¿no?
Claro, eso es un muy buen ejemplo. Y con eso, tantos otros. Y la verdad es que en ese sentido, bueno, pues es verdad que los riders son un fenómeno nuevo, ¿no? Es un fenómeno laboral nuevo y muy visible, pero yo creo que esto hay que verlo de una manera mucho más general, porque este ejemplo que ponías tú se puede trasladar a tantísimos otros sectores de la economía, desde los seguros, desde las inmobiliarias, desde tantísimos otros. Con lo cual, yo creo que habría que...
Bueno, pues a ver si lo hacen bien y toman, bueno, pues legislan, pero de una manera clara, que efectivamente lo peor que hay en la economía es no tener claras las reglas del juego. Y entiendo que eso a la larga no beneficia a nadie, aunque pueda parecer que bueno, pues el río revuelto favorece. Es mucho mejor tener claras cuáles son las condiciones de juego, ¿no? A vosotros os habrían ahorrado mucha inversión en el pasado, ¿no? Si hubieran estado claras las reglas del juego. Pero oye, me gustaría saber con esto del COVID, bueno, ¿cómo ha afectado a vuestras líneas de negocio? Entiendo que la parte de Uber tradicional de la movilidad se habrá visto muy afectada, pero también entiendo que Uber Eats habrá tenido repunte o no.
Pues mira, la verdad es que, como a todos, el COVID nos pidió desprevenidos. No es ningún secreto que nadie esperaba algo parecido. Nosotros, en el área de movilidad, nos dimos cuenta muy rápidamente que la afectación iba a ser enorme, ¿no? Nuestro consejero delegado hablaba de caídas del 70 y el 80%.
Claro, si no nos dejaban salir, era muy difícil.
Claro, una cosa que se basa en ir a sitios, ¿no?
Claro.
En ir a una reunión, en ir a cenar, o en ir a tomar el aperitivo, pues evidentemente nos vimos muy afectados. También es verdad que muy rápidamente nos dimos cuenta que había algunas cosas que podíamos hacer para ayudar, ¿no? La VTC se considera un servicio esencial, con lo cual pudo seguir operando. Y ahí lo que hicimos es, en colaboración con la Comunidad de Madrid y el sector del taxi, ponernos a prestar servicio gratuito al personal sanitario en sus tareas de atención domiciliaria. Han sido más de 30.000 viajes.
Fíjate.
Y el que con centros de salud y hospitales de la comunidad hemos realizado. Y la verdad es que ha sido la acogida del servicio. Ha sido algo muy emocionante porque cuando se terminó hubo más de uno y dos centros de salud que organizaron aplausos de los sanitarios a los conductores porque les habían llevado y habían sido sus compañeros de viaje durante pues casi 2 meses, ¿no? En la parte de Uber Eats donde nos dimos cuenta que podíamos ayudar era en el tema de bienes de primera necesidad. Nosotros, Uber Eats, uno de los virajes, o diría uno de los proyectos que se ha acelerado, mejor dicho, ha sido la venta de comestibles, tiendas de conveniencia y supermercados. Cosa que antes estábamos mucho más centrados en los restaurantes, ¿no?
Claro.
Eso es algo que ha pasado en todo el mundo, también en España. Firmamos acuerdos con las tiendas de conveniencia de Galp y con tantísimos otros. Y un partnership con Save the Children para hacer llegar bienes de primera necesidad a familias vulnerables en toda España, con más de, creo que eran 9.000 o 10.000 cestas en Madrid, en Valencia, en Cataluña y en Andalucía. Y ese tipo de proyectos son los que nos han ocupado durante el COVID, porque al final había que centrarse en lo que era importante. Ahora, digamos que cambiamos de fase, bueno, nunca mejor dicho, porque ayer o anteayer cambiamos sí. de fase.
Ahora todos son fases.
Exacto. Y se trata de mirar hacia adelante, ¿no? Y hacia adelante lo que vemos es que hay dos retos muy importantes. Por un lado, el reto de la seguridad. El reto de la seguridad ahora mismo es lo que ocupa a todo el sector transporte en el mundo, ¿no? ¿Cómo garantizar la seguridad en los viajes? En ese sentido, nosotros lo que hemos hecho es repartir mascarillas a los conductores en todo el mundo para garantizar que siempre van a tener una a su alcance, así como el material desinfectante, y establecer una serie de protocolos de limpieza con cada una de las administraciones en donde operamos, ¿no? En caso de la Comunidad de Madrid, pues hay una serie de cosas que se tienen que cumplir. Pero el que tú, pues por ejemplo, como sería el desinfectar el vehículo diariamente o limpiar las zonas de más uso, ¿no? Entonces, el que tú sepas que el conductor tiene mascarilla, coche ha sido desinfectado todos los días, las áreas de más uso se tienen que desinfectar antes y después de cada viaje, eso no es suficiente. Hace falta tener las herramientas tecnológicas para garantizar que esos protocolos se cumplen. Claro. Y nosotros en este caso hemos desarrollado una tecnología de reconocimiento de objetos a través de la cual el conductor tiene que mandar un selfie antes de conectarse que identifica si tiene o no tiene una mascarilla. Además, ese conductor tiene una lista con cada uno de los pasos del protocolo que tiene que confirmar en la aplicación que está siguiendo antes de poder conectarse, antes de poder estar online. Así que yo creo que la combinación en ese sentido es protocolos y tecnología para controlar que realmente se cumplen, ¿no?
¿Y estos nuevos protocolos, Yuri, suponen un aumento en el precio final al cliente o quién lo asume?
No. En el caso de Uber, por ejemplo, en Madrid, el precio sigue siendo el mismo que era antes del COVID. Pues, por ejemplo, el coste de las mascarillas, ¿no?, que sería uno de los más evidentes, lo asume Uber y ya. Además, lo anunciamos hace, no sé, creo que fue un mes, pues una inversión de 10 millones extra de dólares para todos estos protocolos y no va a repercutir en el precio final al cliente.
Bueno, pues la verdad es que Yuri Fernández, director de comunicación de Uber en el sudoeste de Europa, ha sido muy interesante esta charla. Desearos muchísima suerte y que, bueno, pues sigáis haciendo el trabajo que estáis haciendo, esa capacidad de adaptación a las necesidades de los ciudadanos y también, pues, a la legislación en cada país. Y, bueno, pues que poco a poco vayan creciendo todos estos servicios que al final, pues bueno, los ciudadanos nos aportan más donde elegir. Estamos hablando de Uber para el tema de movilidad, que esperemos poco a poco ir recuperándola en las ciudades. Y bueno, pues también hablamos de otros proyectos como Uber Eats, que bueno, por lo que nos has contado hoy, ya estáis en una estrategia de ir hacia, bueno, pues no solo la comida de restaurantes, sino también hacia otros productos de primera necesidad que al final pues solventen necesidades que podemos tener los ciudadanos. Muchísimas gracias, Yuri, y bueno, pues como te decía, desearos muchísima suerte.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, Yuri.
Mundo Emprende en Es Radio. Con Borja Pascual.
En 2015, dos jóvenes emprendedores vieron una gran oportunidad en torno a los viajes de negocio. En un mundo cada vez más globalizado y donde, bueno, pues cada vez viajamos más por motivos laborales, Luca Carlucci y Flavio Del Bianco se lanzaron a crear Viceway, una plataforma que facilita y automatiza la gestión de los viajes corporativos. Cada vez estamos más cerca de la nueva normalidad y, bueno, pues para muchos los viajes continúan siendo toda una incógnita y no solo hablamos del turismo, sino que, como decimos, también estamos hablando de esos viajes de negocio. En este sentido, Luca Carlucci, nuestro invitado de hoy y CEO y cofundador de Viceway, apuesta por un resurgir del sector y una importante recuperación al alza. De esto vamos a hablar hoy con él. Muy buenos días, Luca.
Buenos días, Borja.
Oye, en primer lugar, nos gustaría conocer un poco más acerca de Viceway. ¿En qué consiste?
Sí, mira, Viceway es una herramienta tecnológica y agencia de viaje, diría 3.0, a nivel de tecnología propio, porque facilitamos y automatizamos toda la gestión de los viajes de negocio para nuestros clientes. Nuestro objetivo, para decirlo de manera simple, es propio hacer que los viajes corporativos sean simples y ofrezcan una plataforma íntegra para todas las necesidades que hay, desde la reserva de hoteles, vuelos, trenes y coches de alquiler. Acabamos también de añadir la automatización de la reserva de parkings en toda Europa y, obviamente, además de la reserva, facilitamos todo el tema de la facturación centralizada, de la rendición de cuentas, el control y análisis de los datos, obviamente siempre respetando las que son las políticas de viaje de las empresas.
La verdad es que, bueno, pues un servicio muy interesante para los que efectivamente pues tienen que viajar por negocios y bueno, pues pasa a ser un factor muy importante de cara a que sus negocios funcionen. No quiero continuar sin presentarte a mi compañero, a Ricardo Rodríguez, que lo tengo al otro lado del micrófono. Ricardo.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y bueno, que él también pues te hará alguna pregunta relacionada con vuestro negocio y vuestro modelo. A mí lo que sí me gustaría saber es cómo funciona exactamente la plataforma.
Mira, nosotros disponemos de una herramienta tecnológica muy potente que permite de resolver de forma ágil todas las necesidades de transporte y de estancia de los viajeros y gestionamos, como decía antes, todas las etapas del business travel, que sean la reserva, después la gestión y administración y después, obviamente, la rendicontación del viaje mismo. Y lo hacemos de una manera muy clara. Nosotros somos el único punto de referencia del cliente. Es decir, nosotros nos interconectamos con todos los proveedores implicados, que son proveedores de vuelos, de las aerolíneas, trenes, obviamente los hoteles, coches de alquiler y ahora también, como decía, las plazas de parking, para ofrecer una solución rápida y eficaz a nuestros clientes. Además, lo hacemos con un gran ahorro en costes. En principio, esto lo hacemos gracias al hecho que hemos invertido muchísimo a nivel tecnológico y nos conectamos muy encima en la cadena del valor y esto permite de traspasar a los clientes los precios netos de los servicios. Y, obviamente, siendo la tecnología nuestra, tenemos una gran ventaja respecto a las empresas tradicionales, todas las agencias tradicionales que obviamente tienen que utilizar tecnología de terceros y claramente este coste ellos lo pagan y claramente el que lo acaba pagando es el cliente final siempre.
Claro. Bueno, la verdad es que es interesante. ¿Cómo veis todo esto que ha pasado para el desarrollo de vuestro negocio? Porque yo sí que entiendo que con esto del COVID tal vez haya cosas que hemos empezado a experimentar que antes bueno pues no se tenían tanto en cuenta, como ahora mismo son todas esas reuniones telemáticas que existían, han existido siempre, pero sí que es verdad que en la mayoría de los casos bueno pues se optaba más por esa bueno pues esas reuniones presenciales, aunque hubiera que viajar cientos de kilómetros o miles de kilómetros, ¿no? ¿Creéis que esto va a afectar realmente al vamos a llamarlo así, a los viajes de negocio, que se van a ver reducidos o no? ¿O esto se nos olvida?
Sí, mira, seguramente tendrá un impacto. Es obvio que antes quizás se hacían viajes que eran necesarios y los que sean realmente necesarios seguramente serán sustituidos por los típicos Hangouts, Teams, Zoom y todas las herramientas que permiten de hacer videoconferencias de una manera útil. Y nosotros también utilizamos mucho. Nosotros tenemos oficinas en más de un país y claramente cada vez que hablamos no es siempre presencialmente, ¿no? Pero es obvio que también el negocio de los viajes de negocio, de los viajes de trabajo, necesitan y están constituidos de muchos tipos de viajes. Y hay viajes que son necesarios, presenciales. Mira, nosotros servimos muchos clientes en el sector de construcción y claramente no puedes hacer un estadio por Zoom o un puente por Zoom, ¿no? La gente se tiene que mover. Y, obviamente, si hay una optimización que sea debido a esta emergencia, pues esta sería, digamos, una de las cosas positivas dentro de algo muy negativo que ha sido esta emergencia sanitaria que nos ha afectado a todos y claramente a nosotros en los viajes muchísimo más.
Sí, Ricardo, yo tenías...
A raíz de esta última pregunta tuya, Borja...
¿Vais a implementar o habéis notado en el cliente final que ahora, por ejemplo, estén buscando en los viajes de negocios algún tipo de sello no establecido, algún COVID-free, es decir, alguna metodología de montar estos viajes que además de asegurar de que son cómodos, bonitos y que incluso pues que está todo muy bien organizado, le vas a dar a tu cliente final la seguridad de que esos entornos van a estar libres de o lo más libres posibles del COVID?
Sí, no, esto es una pregunta muy, muy válida porque, de hecho, es algo que nosotros hemos ido desarrollando propio en esta temporada, porque claramente nosotros tampoco preveíamos una emergencia de este tipo, era totalmente imprevisible, pero sí que nos hemos dado cuenta que ya que la gente ya ha empezado a viajar de nuevo, pero lo que la gente quiere es saber, estar informada, conocer cuáles son los riesgos y cuáles son también las necesidades. Por ejemplo, yo mañana tengo que viajar a, no sé, Dubái. Ahí necesito tener la mascarilla siempre. Los taxis están funcionando, pues todas estas preguntas nosotros las estamos contestando también a través de una integración con bases de datos gubernamentales que pero nosotros hacemos disponibles a través de nuestra app o directamente también en la plataforma nuestra, sea a los viajeros, sea a los travel managers, así que obviamente, uno pueda saberse antes de planear un viaje. Obviamente, hay también el punto a conocer que hay una variabilidad que nosotros siempre interceptamos y traspasamos la información en tiempo real, pero como sabéis, como ha pasado también aquí en España, hay la previsión que el día X pasa a la fase siguiente y después puede ser que no sea así. Y por esto es muy importante tener una información siempre actualizada. Y nosotros, propio por esto, nos hemos integrado con dos bases de datos internacionales para dar esta información en tiempo real.
Uh-huh. Bueno, o sea que sí, es verdad que al final, bueno, todos tenemos esas inquietudes a la hora de realizar nuestros viajes de negocio, que antes no las teníamos, pero claro, uh-huh. Es que la situación actual no tiene nada que ver con la situación que teníamos antes de esta alarma sanitaria. Pues la verdad es que ha sido un placer poder charlar con Luca Carlucci, CEO y cofundador de Viceway, y bueno, pues ya sabéis, si tenéis que reanudar esos viajes de negocios para, bueno, pues para que vuestro negocio funcione, y aunque es verdad que ahora en muchos casos intentaremos sustituirlo por otro tipo de comunicación, como bien nos decía Luca, en muchos casos hay que ir al sitio y bueno, pues lo tenemos que hacer con, bueno, el mejor viaje, el más barato, el más cómodo, el más integrado y también el más seguro. Muchísimas gracias, Luca.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Mundo Emprende en Es Radio con Borja Pascual.
A continuación hablamos con un emprendedor al que le gustan los retos y es que Nicolás Blais, CEO y fundador de Nuup, empresa especializada en servicios cloud para empresas, se ha lanzado a expandir su empresa a pesar del impacto de la crisis del coronavirus. Nicolás es un emprendedor francés, pero que lleva 4 años en Barcelona, se está expandiendo muy rápido en España y entra a competir ya con los grandes de la nube. La empresa prevé duplicar este año su facturación respecto a 2019 hasta los 927.000 euros, a pesar del impacto del COVID en el sector empresarial y llegar a ser, bueno, pues una de las compañías más rentables del sector. Muy buenos días, Nicolás.
Muy buenos días.
Bueno, digo Nicolás, no sé si es Nicolás o Nicolás. Yo...
Nicolás.
Oh,
Nicolás, está bien.
Bueno, tienes un nombre maravilloso, ¿eh? Es el nombre de mi hijo también y me encanta. Oye, háblanos de Nuup. ¿Qué es exactamente? Porque digamos que se escribe con 2 U's y 2 B's, ¿no? Nuup.
Sí, exactamente. 2 U's y 2 B's. La idea es una palabra que se pareciera a la nube, claro. Es la imagen de... La idea de Nuup es que nació cuando fuimos en Barcelona hace 4 años... que tengo empresas en Francia, ¿sí? De informática y de informática en la nube. Tengo 2 data centers en Francia y nació la idea de tener este servicio de la nube, o sea, de toda la informática en la nube, lo más cerca de los emprendedores, sobre todo de las pymes, que ahora tenemos los grandes, que son de Google, Amazon y Azure, por ejemplo, que se dedican más o menos a las grandes empresas o que necesitan asesores y todo eso. Y nosotros la idea es de tener un tratamiento muy personal, de cara a cara, con cada empresa, para tomar las buenas decisiones para llevar los servicios a la nube. Claro. Y nube, la idea de nube es que nosotros no somos solamente un asesor, porque hay muchos asesores en el mercado, pero estamos también los industriales. Tenemos nuestro data center en Francia, toda nuestra infraestructura aquí en Barcelona, empezamos en Madrid en algunos meses, y la idea es de tener todo esto para tomar una buena decisión y de poner todos los datos o servicios o todo lo que quiere la empresa o la ciberseguridad, de ayudar al emprendedor a poner todo en la nube con nosotros.
Claro, porque muchas veces hablamos aquí de la digitalización de las pymes, claro, pero también hay que recordar que las herramientas normalmente no están pensadas para las pymes, ¿no? Están pensadas para las grandes empresas, y el servicio, además, que recibimos como pymes no se adapta a nuestras necesidades, ¿no? Entiendo que eso es NUP, es esa adaptación de este modelo a que cualquier pyme, cualquier autónomo pueda utilizar estos servicios.
Exactamente, es que utilizamos los mismos elementos en las grandes empresas, pero lo dedicamos, lo dividimos en miles de partes, vamos a decir, y podemos poner de una empresa de un autónomo, un usuario, hasta 500, 1000 usuarios. Y nosotros dividimos este precio para que cada usuario paga lo que va a utilizar directamente, claro, el software, el aliento, poder servir en la nube, la ciberseguridad, todo eso.
O sea, que estáis utilizando la economía de escala, pero al final adaptándola para que al final esa pyme pues tenga acceso a esas herramientas que de otra manera sería imposible, ¿no?
Y que paga, como si una pyme ahora puede crecer, pasar de 2 o 3 personas a 30 personas porque tiene un buen negocio, paga un precio por usuario, y que va a crecer este precio, vas a crecer la empresa en la reverse. Lo vemos con algunos de nuestros clientes, porque como todo es ajustado sin coste oculto y que es lo pago exactamente lo que quiere la empresa, si al final te vas a una empresa que tiene 50 personas y que tiene lo vemos con clientes con el COVID, en el momento del COVID, un confinamiento que baja la actividad, que pasa a 20 personas, pagar por 20 personas, es que ayuda a la empresa también con el nuevo valor de poder adaptar lo que paga.
Porque, a ver si estás de acuerdo conmigo, pero esta alarma sanitaria ha sido un desastre en la mayoría de los países, y bueno, pues es un tema del que, por supuesto, no nos podemos alegrar en ningún caso, pero sí que es verdad que ha hecho más por la digitalización que campañas de millones y millones de euros, ¿no?
Claro.
¿Vosotros veis ese impacto? ¿Veis ahora más interés por parte de la pyme para digitalizar y utilizar vuestros servicios?
Sí, mucho, mucho. Directamente en la primera semana, a través del confinamiento, que los teléfonos, la parte técnica de la empresa, el teléfono fue fatal. Todos los clientes o prospectos que tenemos quieren una solución para el teletrabajo. Lo hacemos un poco como podemos hacer, porque en una semana no podemos decir, entramos en un proceso de digitalización de la empresa. Ok, vamos a hacer lo que podemos hacer con lo mínimo, y después estamos en un tratamiento que contactamos a todas estas empresas y empezamos a pensar la digitalización con lo que quieren. Es decir, que claro que tenemos un boom enorme las primeras semanas, y que ahora estamos en crecimiento comercial porque tenemos muy buenos contactos y grandes y proyectos importantes.
Mi compañero Ricardo me pide paso ahí.
Nicolás, ¿qué tal? Oye, lo primero, felicitarte, porque ya era hora que alguien pensara para el 93% de las empresas en España, es decir, de las 2.894.000, 93% tienen menos de 9 trabajadores, y 54% solo tiene el autónomo. Por lo tanto, que ya felicidades. Y era hora que alguien pensara en nosotros, no solamente en las grandes, que son menos del 0,57% aproximadamente. Y la segunda pregunta es, ya sabemos que, entiendo que el factor económico no va a ser un impedimento para que las pequeñas puedan entrar. ¿Cuáles son las reticencias más importantes que encuentras tú en el empresariado español cuando les intentas vender el servicio y aún dicen no, porque, ¿dónde están esos porqués?
El problema es más que todo la confianza, ¿sabes? Porque un emprendedor de pymes tiene un tratar localmente de cara a cara, tiene su gestor que lo veo de cara a cara, o sus clientes de cara a cara, es un poco la idea. Y nosotros estamos justamente el proveedor local de proximidad para el cloud. Es decir, que quitamos esta palabra de cloud muy fea, que no sabemos dónde están mis datos, que dónde están concretamente mis datos, quiero decir. Y nosotros nos dicen, oye, está aquí en Cataluña, está en Madrid, está en Valencia, tenemos un data center de proximidad para poner sus datos, puede venir a ver dónde están los datos, cómo funciona, tenemos un tratamiento personal también comercialmente, que técnicamente no vas a llamar una plataforma de miles de personas para que van a responder a tus problemas o solamente por correo, no, tenemos un tratamiento personal, puede llamar, hay una Mireia, puede conocer, o Julián, o sea, todas las personas que están aquí en la empresa tienen un trato personalizado con los emprendedores, es lo más importante, es lo que quieren, porque quieren que va más rápidamente, quiero un nuevo acceso, y no quiero entrar en un proceso de hacer un pedido con este proveedor y que quién va a instalar, o que hacemos un servicio integral a las empresas, pero a medida, al mismo tiempo.
Bueno, pues felicidades, lo he dicho.
Sí, la verdad es que nos parece una iniciativa interesante. Es verdad que ahora vais a tener mucha más demanda del producto, pero también cuando pasan estas cosas también surge mucha más competencia, ¿no? Ahora hay muchas más empresas pensando en dar este tipo de servicios y bueno, pues...
Claro, pero son esas experiencias que vinimos de es exactamente el mismo mercado en Francia. Yo trato solamente de las pymes en Francia y lo sé que es un poco diferente de un trato personal porque los grandes del cloud es completamente deshumanizado. Claro. Te vas a una plataforma, pones tu tarjeta de crédito y compras tu servicio y no es el problema de la plataforma. Nosotros, me parece que más que todo en un país como que en España es más importante de estar con los emprendedores a su lado, porque estamos en un país latino y estamos cara a cara y necesitamos de contactar con una persona y no una plataforma.
Claro, pues ya sabéis, amigos emprendedores, que si necesitáis estos servicios en la nube, si necesitáis avanzar en la digitalización de vuestros negocios, que seguro que sí, siempre hay margen para la mejora en todo lo que es la digitalización, pues aquí tenéis a Nicolás Blasik, CEO de Noob, que tiene las ideas muy claras. Al final es poner a disposición de... bueno, pues esa gran cantidad de pymes que somos y de autónomos, las grandes herramientas que se estaban reservando las grandes empresas, pues ahora con un carácter muy personal y muy adaptado a nuestras necesidades, no solo en precio, también en funcionalidad, pues vamos a tener la posibilidad de entrar a utilizar estas herramientas que solucionan tantos problemas que, bueno, pues muchos de ellos han puesto de manifiesto esta crisis sanitaria. Muchísimas gracias, Nicolás Blasik.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Dominar idiomas es indispensable para ser competitivo en el mundo de los negocios y especialmente es importante el inglés, dominar el inglés, ya que la globalización económica y tecnológica ha consolidado este idioma como el universal en el ámbito empresarial. El inglés se ha convertido en algo vital para los emprendedores, para hacer networking, para ofrecer o acudir a conferencias, estrategias de marketing, bueno, hay un largo etcétera. Pero no todos los emprendedores cuentan con los conocimientos suficientes en el idioma como para poder desenvolverse con soltura. Por eso mismo, y para ayudar a empresarios y profesionales a alcanzar un alto nivel en inglés, surgen compañías como The English Training Company, empresa desde donde ayudan a las empresas a desarrollar sus habilidades y también su confianza en este idioma. Para hablarnos de ella está al otro lado del teléfono Christopher Bright, codirector y formador de The English Training Company, quien cuenta con más de 20 años de experiencia como formador en inglés a empresas y a profesionales. Muy buenos días, Christopher.
Buenos días, Boja. ¿Qué tal?
Oye, a ver, ayudáis a profesionales a sentirse seguros, que esto es muy importante, cuando se comunican en inglés. Sabemos que a ti te pasó bueno, pues algo parecido con el español, ¿no? Te daba miedo cometer errores y bueno, pues al final no estar proyectando esa buena imagen profesional que uno quiere siempre transmitir. ¿Es así como nace The English Training Company?
Sí, bueno, más o menos. Sí, la idea es un poco que cuando yo llegué a España casi no hablaba español y tenía, digamos, un profesor en particular que me ayudaba, pero me di cuenta un poco que para ir más allá y ganar más confianza necesitaba más práctica en situaciones reales, sobre todo en situaciones empresariales. Y en ese momento yo era miembro de Toastmasters, que es una organización que ayuda a la gente a hablar en público, está en todo el mundo. Y yo era miembro en inglés y me apunté, digamos, el programa y como miembro en español para darme, digamos, mucho más práctica, más exigencia y también el feedback de 30 personas, digamos, claro, que digamos, de todos los miembros. Entonces, de ahí surgió la idea de que con nuestra empresa queríamos ofrecer mucho más práctica real de situaciones de negocios y también feedback para ayudar a la gente para que tuviera mucho más confianza y a través de práctica de situaciones y feedback.
Claro, porque al final estamos hablando de hablar inglés y, bueno, pues cada uno puede tener una formación previa en inglés y en una conversación normal puede llegar incluso a defenderse. Pero claro, cuando hablamos de inglés de los negocios, hablamos muchas veces primero de vocabularios muy concretos, porque si estamos hablando, bueno, pues de contabilidad, pues hay unas palabras muy concretas que se utilizan, o si estamos hablando en ventas o si estamos hablando de marketing. Y es muy importante, ¿verdad?, sentirse seguro con que uno domina esa parte del inglés y va a ser capaz de transmitir esas ideas que quiere transmitir, porque al final, bueno, todo esto consiste en convencer a la otra parte de que lo que le estamos contando es la mejor solución para su problema, ¿no?
Sí, bueno, exacto. A ver, no debemos tener miedo a meter, digamos, a cometer errores, porque al mismo tiempo el inglés que se usa a nivel mundial, 85-86% de la gente que está utilizando el inglés como para negocios y todo eso no son nativos. Entonces, pero sí, es una combinación.
Yo fíjate que creo que es un idioma nuevo que ha surgido. Es el inglés este de los negocios, que al final te encuentras un español hablando en inglés con un israelí y con un francés, y ese inglés, si lo oye un inglés, le da risa, ¿no? Porque al final, bueno, pero nos entendemos, ¿no?
Bueno, no exactamente. Ha cambiado mucho las cosas. También, digamos, por ejemplo, los británicos están recibiendo cursos de comunicación internacional para que tengan, digamos, un inglés más claro, conciso y sencillo. Entonces, la idea es un poco mezclar el vocabulario de tu área también con habilidades comunicativas y habilidades blandas, digamos, de poner en valor tus habilidades comunicativas. Entonces, es una mezcla de vocabulario, pero también práctica de presentaciones, reuniones, para que pongan en valor estas habilidades, pero también en inglés.
Entonces, Yo fíjate, te voy a contar una anécdota que me pasó a mí con el tema del inglés. Yo, bueno, pasé un curso en Estados Unidos y más o menos con el inglés me he defendido siempre, pero bueno, llegó un momento en el que tenía que dar unas conferencias para vender un producto y bueno, pues yo me sentía bastante seguro con el tema del inglés, pero claro, hay vocabulario muy específico que uno no domina y como uno es muy echado para adelante, pues al final hay palabras que le salen aunque realmente no las ha pensado antes de decirlas, ¿no? Y yo me pasé toda una conferencia hablando de la competencia, que yo, pues claro, la traduje directamente como competence, y entonces todo el rato diciendo lo malos que eran, ¿no? Y al final de la conferencia alguien me hizo ver que claro, que competence estábamos hablando de mi propia competencia, de mi capacidad para hacer cosas, y no de la
competición.
Claro, me miraban muy raro el auditorio, yo les veía que me miraban raro, ¿no? Es importante, ¿no? Controlar todas estas giros, pequeños giros que puede tener el idioma y que desvirtúan totalmente un mensaje.
Sí, yo creo que también si hubieras tenido más práctica, con, sobre todo, digamos, con tu conferencia, tu discurso antes, y feedback con alguien, no hubieras cometido el error porque hubieras cambiado el file en el disco duro de mezclar las dos palabras.
Sí.
Y entonces, lo que no queremos hacer es como no tener práctica y lanzarnos a la piscina sin haber tenido práctica para corregir y para ganar más confianza.
Yo además lo digo siempre, la mejor improvisación es la que está perfectamente preparada, ¿no? Y si uno va a una conferencia e improvisa teniéndolo perfectamente entrenado, pues no se dan estos errores.
Bueno, yo te pregunto, ¿hubieras hecho la misma conferencia en español sin haber preparado el discurso y la presentación?
Pues seguramente sí, ¿eh?
Bueno, eres mucho más valiente que yo.
Sí,
es que soy un poco kamikaze,
es que
pero,
cierto, ¿eh?
pero bueno, oye, una cosa, me llama muchísimo la atención que utilizáis VR Training en colaboración con una startup londinense. ¿Qué es esto exactamente? Porque es curioso.
Es el
la realidad virtual, ¿no?
Sí, exacto. El VR training, como digamos en inglés, es realidad virtual en español. Y habíamos encontrado una empresa, un startup en Londres, que ellos lo que hacen es, en lugar de, digamos, hacer cursos tipo Udemy o Coursera, solo con video, ellos habían añadido el otro aspecto de la práctica, pero en entornos o en situaciones de realidad virtual, como una conferencia, una charla TED, en una feria, una reunión comercial, y también su aplicación da análisis de discurso o análisis de voz, es la inteligencia artificial. Entonces, uh-huh. Yo había metido en su aplicación, en su programa, y me había dado cuenta, practicando con algunos clientes, que funcionaba de maravilla también con uh-huh. los no angloparlantes. Entonces, uh-huh. lo que nosotros habíamos hecho era, bueno, para la gente que tenga cierto nivel de inglés, que necesita más práctica, más para pulir su confianza y vocabulario y sus habilidades, esa era la práctica ideal, porque era divertido y exigente y real. Entonces, uh-huh. dábamos, digamos, el feedback del formador y también el feedback de la propia aplicación que utiliza inteligencia artificial. Entonces, las dos cosas a la vez habían dado un plus añadido a nuestros talleres que estábamos impartiendo estos talleres presencialmente antes de todo el COVID-19. Uh-huh. Y la oportunidad de práctica, no ante 5 o 6 participantes, pero 200 en una keynote speech, que es, digamos, una presentación importante, ante 200 personas, era mucho más real y les daba mucho más confianza para crecer y para pulir y poner en valor sus habilidades en inglés.
Sí. Yo te he de decir que he probado no la aplicación londinense de la que hablas, una española, una startup española que tiene algo parecido, y sí que es verdad que te metes dentro de esa realidad virtual y, oye, uno está acostumbrado a hablar en público, pero impone. Y fíjate que uno piensa, pero si esto no es verdad. Pero, oye, sí que consiguen esa sensación real de que estás hablando en público, ¿no? Y eso es importante a la hora de entrenar.
Sí, porque ante un espejo, que antes la gente usaba mucho de entrenar ante un espejo, no te daba la misma sensación no. de... Sí, exacto. Entonces, sí, es un ahora... gran paso adelante.
Bueno, pues amigos emprendedores, si necesitáis el inglés para vuestros negocios, si tenéis que hacer labor comercial, si tenéis que dar charlas en inglés, pues el inglés básico lo damos ya, por supuesto, más o menos lo tenéis, pero sí que es importante que entrenéis con profesionales justo esa conferencia, justo ese discurso, ese vocabulario que nos va a ayudar para convencer en cada una de nuestras charlas. Y aquí tenemos The English Training Company, que nos va a ayudar de manera muy especializada a que nuestro inglés sea el mejor para la situación que nos toque vivir. Y bueno, pues que tienen todas las herramientas tecnológicas también para conseguir, bueno, pues en poco tiempo que veamos un gran avance en nuestro inglés y, bueno, en ese inglés muy centrado o muy específico para el mundo de los negocios y para los diferentes sectores. La verdad es que ha sido un placer, Christopher Wright.
Igualmente, Borja, que tengas un buen día.
Igualmente, y desearos muchísimo éxito desde aquí. Os iremos siguiendo.
Bueno, muchas gracias.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Nuestro programa de hoy, pues como no podía ser de otra manera, tenemos a nuestra coach particular, a Beatriz de la Iglesia, que, bueno, pues hoy viene para hacer lo que mejor sabe, que es ayudar a las personas, ayudar a las empresas y bueno, pues poner su granita de arena para que las cosas que nos parecen tan complicadas y tan difíciles, pues después de charlar con ella 10 minutos, no hace falta más, sale uno como nuevo. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás?
Buenas, muy bien. Aquí encantada de estar con vosotros de nuevo.
¿Cómo va el desconfinamiento? En tu caso, desconfitamiento.
Pues mira, yo en mi caso ha sido de desconfinarme y no he parado de trabajar. O sea, ahora ya he dicho...
Entonces mal.
O bien. Trabajaba mucho en casa, pero ahora yo como que me ha tocado salir y digo, oye, esto del online no estaba tan mal, ¿eh? Y ahora yo tengo que andar como una loca.
¿Le has perdido el miedo del todo o no?
Pues, ¿sabes lo que pasa? Que yo es que nunca he tenido miedo, Borja. No. O sea, realmente tengo claro que bueno, hay una exposición y hay un virus, pero como me cuido mucho, tengo el sistema inmunológico muy fuerte, me cuido mucho mi energía, me cuido mucho mi cabeza y mis pensamientos, mis sentimientos, estoy como muy alta, pues llevo mis medidas de precaución, obviamente como, como toca, pero yo no tengo ningún miedo. La verdad que no. No.
¿Y qué podemos hacer cuando, cuando hay gente que sí que tiene miedo? Porque yo estoy viendo aquí en el entorno laboral hay mucha gente que te dice que todavía no se siente con capacidad de coger un transporte público, de salir o de ir a una oficina.
Pues mira, yo creo que hay que ir perdiendo ese miedo. Es verdad que ha sido un momento muy, lo que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? El programa de incertidumbre, de confusión, que ha generado bastante miedito. Pero mira, los datos, que no sabemos muy bien si son ciertos o no, está claro que han bajado. Ya no hay tantas defunciones, ya no hay tanta infección. Hay calor, que dicen que el calor es también el combate del virus. Y que hay que empezar a la normalidad, hay que empezar a normalizarse un poco. Y mira, para mí, desde mi sentido común, que no soy ni científica, ni médico, ni nada, hay una cosa que es, si tú tienes tu sistema inmunológico fuerte y tus defensas están potentes, de cualquier manera estás mucho más preparada a combatir cualquier tipo de virus, de bacteria, de... Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Potenciar eso. Perder el miedo, cuidarse bien y empezar a normalizar. Porque también hemos dejado de abrazarnos, de tener contacto físico, y eso es el mayor potenciador de las defensas. O sea, tu cuerpo y tus sentimientos y tus emociones necesitan calorcito humano. Claro. Y ahí nos hemos bloqueado eso y de alguna manera también eso nos ha mermado. La vitamina D, que te potencia muchísimo también las defensas. Hay que salir a tomar el aire y el sol. Entonces, creo que poco a poco tenemos que ir perdiendo esa actitud que hemos tenido en el confinamiento, que ha sido muy reservada, muy retraída, y volver a salir. Lo que no nos tenemos que volver es locos. Ni hacia un extremo ni hacia otro. O sea, hay que salir.
Beatriz, pero algo que tenemos mucho los empresarios es... Sabemos convivir con el riesgo, que no quiere decir ignorarlo, sino saber convivir con el riesgo. Y yo creo que la gente está buscando el riesgo cero en este tema, y no existe el riesgo cero hasta que no esté la vacuna. Y por lo tanto, simplemente es una, no sé si lo opinas de la misma manera, es una manera de ser, bueno, hay un riesgo, voy a convivir con él, voy a hacer lo necesario para no infectarme, pero tampoco voy a dejar de vivir por ello, ¿no?
Mira, vivir con riesgo, llevamos viviendo con riesgo toda la vida.
Toda la vida.
Es un riesgo. Es decir, cuando no ha sido la fiebre, el aviar, ha sido el tal, en otro sitio está el ébola, tenemos ictus para aburrir, hay cáncer, es que hay miles de enfermedades que no se le están dando la misma importancia.
Los que tenemos hijos en edades que salen por la noche, accidentes de coche, es que, bueno.
La vida, como yo digo, esto es una jungla. Entonces, hay que estar preparado. Lo que no puedes estar es viviendo con miedo por si te sale cualquier cosa. Es que estamos expuestos a que no te coges el COVID, pero mañana te da un jamacuco y ya has dejado de estar aquí, o tienes un accidente, o yo qué sé. Mira, yo lo que tengo claro es que venimos con un billete de ida y uno de vuelta, que no sabemos cuándo nos va a tocar, que la vida es una incertidumbre y que hay que vivir. Que la vida te pille viviendo, porque no podemos estar con un miedo atroz a todo porque no sabes de qué te vas a ir ni qué te va a pasar. Obviamente tienes que ser precavido y cauteloso con ciertas cosas, pero insisto, el sentido común para mí es lo que hay que poner siempre, siempre, en cualquier momento de tu vida y en cualquier circunstancia. Y el sentido común te dice que estamos expuestos a muchísimos input de toda clase, que nos pueden pasar miles de cosas, y que si tú eres precavido con tu coche porque vas bien, pues tienes menos posibilidades de tener un accidente. Pero también puede venir un loco borracho que te lleva por delante y tú eres un tío cauto que lo haces todo fenomenal y que cumples las normas.
Beatriz, pero ya sabes aquello que dicen, que el sentido común no es el más común de los sentidos.
Es el menos común, exactamente. Pero de verdad que en estos casos yo apelo a el sentido común, de verdad. Que la vida estamos expuestos. Que lo que tú decías, que nos puede pasar cualquier cosa, pero no podemos vivir con miedo, porque lo único que tenemos ahora mismo es vida. Y lo que tenemos que tener es una capacidad de ser positivos y de ser optimistas y decir, mira, me levanto por la mañana, estoy vivo, la vida me ofrece una nueva oportunidad, voy a tomar medidas en todos los sentidos, no solamente con mi salud, con mi manera de reaccionar ante las cosas, qué buena gente, apoyo. Es una cuestión de actitud, la vida siempre es una cuestión de actitud, pues, y el miedo te paraliza siempre.
Pues nos vamos a quedar con eso, Beatriz, al final, como consejo de hoy, que bueno, aunque es verdad que tenemos que seguir con todas las precauciones, porque cuando además se bajan esas precauciones hay más probabilidades de volver a lo anterior, pero que no hay que dejar de vivir. que tenemos que empezar a sacar la patita, a bueno, pues contar con el riesgo que está ahí, pero que no nos paralice, ¿no?
Y sobre todo que el optimismo nos sube las defensas y nos hace inmunes a cualquier cosa negativa. Y el negativismo y el miedo nos las baja. O sea, que eso, por favor, que se quede claro.
Pues ya sabéis, amigos emprendedores, tenemos que ser positivos y tenemos que seguir hacia adelante. No nos queda más tiempo, como nos suele pasar en este programa. Así que simplemente deciros que cada domingo de 7 a 8 de la mañana estamos aquí en el radio, en Mundo Emprende, que estáis invitados y que las 24 horas del día nos podéis encontrar en mundoemprende.com. donde encontraréis toda la información para los autónomos, para las pymes y para los roamers. ¡Hasta la semana que viene!
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual. Es Radio.